Hello, podcast friends. It's your host, Peter Days, Pedro Diaz, and I just want to welcome you to my voiceover for real people complete freelancing guide. So let's try the first exercise and let's jump on this journey.
Let's first try high, fast, and loud. Every day, Bill takes his dog to the park. Now I suggest...
Every day, Bill takes his dog to the park.
Just pausing the video, and you try it. Hey, great work. Now let's try one that's high, slow, and medium. Our voice will be just as high, but we're going to slow it down a touch and read more like in a regular person voice. Every day, Bill takes his dog to the park. Now you...
Every day, Bill takes his dog to the park.
Try. Now we're going to mix it up even more and try low, fast, and medium. Like we're telling somebody a big secret. Every day, Bill takes his dog to the park. Now you try it.
Every day, Bill takes his dog to the park.
Excellent work. Continue working on these skills, and you'll be delivering scripts to clients like a seasoned pro in no time.
Let's try that again. So high, fast, and loud. Every day, Bill takes his dog to the park. High, slow, and medium. Every day, Bill takes his dog to the park. Low, fast, and medium. Every day, Bill takes his dog to the park. Alright, let's continue. Thank you guys for joining my voiceover journey. And I'll be recording, of course, because it's going to be part of this class. But I decided to make it a podcast. And here you go. So this podcast is about self-improving. And I'm going to try to learn this. And I think it could be a fun career to take seriously. And I've been also wanting to read some in Spanish, practice my Spanish reading. So after some of my takes here, and I don't want to give too much information, but it's from Fiverr, voiceover for real people complete freelance guide, learn from Fiverr. So I'm gonna give it a shot and work on my voiceover skills. Alright guys, well, thank you for listening and stay tuned. Hello, podcast friends, your host, Peter Days, Pedro Diaz, and today we're gonna start with some tongue twisters, and let's make it a little bit fun. And this is to improve, well, voiceover acting and see how that career takes us. So let's do it. I just woke up. It's 6 in the morning. I decided to do this recording in the morning. I thought most of the people are sleeping. It's a good time to record. Just gotta get my voice warmed up. Otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo. Alright. Let's get some top tongue twisters in the game. Let's do it. Any noise annoys an oyster. But a noisy noise annoys an oyster the most. Didn't say the most. Barren beacon beckons bacon barren. A big black bug bit a big black bear. And this big black bear bled blood. This black bug bled blue and blood. This black blood. This black bug bled blue, black blood, while the other black, bug, black, blue. Better butter, bought some butter, but she said this butter's bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. So she bought some better butter in her bitter batter, put it in her bitter batter, and made it her bitter batter better. Good blood, bad blood, good blood, bad blood, etc. Red blood, blue blood, red blood, blue blood, etc. Bobby Beebe bought a bat. Bobby Beebe bought a ball. With his bat, bought, banged the ball. Banged it, butt against the wall. But so boldly, Bobby banged it, that he burst his rubber ball. Boo! Cried Bobby. Bad luck, ball. Bad luck, Bobby. Bad luck, ball. Now, to drown his many troubles, Bobby Beebe's blowing bubbles. Black Bart was a smart marksman. A box of biscuits, a batch of mixed biscuits, and a biscuit mixer. About socks. Give me the gift of a grip-top sock. A clip-drape, ship-shaped, tip-top sock. Not your snip-slick, slapstick, slip-shot stock, but a plastic, elastic, grip-top sock. None of your fantastic slack-swap-slop from a slap-dash-slash-cash-haber-dash-shop. Not a knick-knack, knit-lock, knock-knee, knicker-bocker sock with a mock-shot, blop-modelit, trick-ticker, top-clock. Not a super-sheet, seer-sooker, rook-sack sock. Not a spot-speckled, frog-freckled, cheap-chic sock of a hotch-potch, must-blotch, scotch-botch-block. Nothing slip, shot, drip, drop, flip, flop, or glip, glop. Tip me to a tip top, grip top sock. Pretty good. Let's do one more because I want to get into the other exercises. Oh, my dear. What do you want for Christmas this year? Give me that gift of a grip top sock. Did I just read this one again? Oh, this is like is a continuation. Oh, my dear, what do you want for Christmas this year? Give me that gift of a grip top sock. A clip, drape, ship shape, tip top sock. Not your snip, slip, slapstick, slip shot stock, but a plastic, elastic grip top sock. None of your fantastic slap, swap, slop from a slap dash flash cash harbin dash shop. Not a knick knack, knick lock, knock kneek, knickerbocker sock with a mock shot, blood malted trick and ticker top clock. Not a super sheet, seer-sooker, rook-sack sock. Not a spot-speckled, frog-freckled, heap-chic sock off a hodge-podge, much, moss-blotch, scotch-botch block. Nothing slip-shot, drip from a flip-flop or a glip-glop. Tip me to a tip-top, grip-top sock. Oh well, I do hope it won't be too expensive. That's pretty good. Those are some tongue twisters. Let me know how I did. All right, let's move on to the next part. Guys, this is the part of the podcast where I read and I practice my reading. I want to practice my reading in Spanish and give a salute to Octavio Paz, a Spanish writer, and we're gonna read his Laberinto de la Soledad, The Labyrinth of Loneliness. And I'm excited to read this because, well, he's a Mexican author and I'm from Mexican design, so I just wanna pay homage and do the best that I can on reading this book. So let's get to it. Octavio Paz, El Laberinto de la Soledad. Número 1. El Pachugo y otros extremos. A todos, en algún momento, se nos ha revelado nuestra existencia como algo particular, intransferible y precioso. Casi siempre esta revelación se sitúa en la adolescencia. El descubrimiento de nosotros mismos se manifiesta como un sabernos solos entre el mundo y nosotros. Se abre una impalpable, transparente muralla, la de nuestra conciencia. Es cierto que apenas nacemos nos sentimos solos, pero niños y adultos pueden trascender su soledad y olvidarse de sí mismos a través de juego o trabajo. En cambio, el adolescente vacilante entre la infancia y la juventud queda suspenso un instante ante la infinita riqueza del mundo. El adolescente se asombra de ser y al pasmo sucede la reflexión. Inclinado sobre el río de su conciencia, se pregunta si ese rostro que aflora lentamente del fondo, deformado por el agua, es el suyo. La singularidad de ser pura sensación en el niño se transforma en problema y pregunta en conciencia interrogante. A los pueblos en trance de crecimiento les ocurre algo parecido. Su ser se manifiesta como interrogación: ¿qué somos y cómo realizaremos eso que somos? Muchas veces las respuestas que damos a estas preguntas son desmentidas por la historia. ¿Acaso porque eso que llaman el genio de los pueblos solo es un complejo de reacciones ante un estímulo dado frente a circunstancias diversas? Las respuestas pueden variar y con ellas el carácter nacional que se pretendía inmutable a pesar de la naturaleza casi siempre ilusoria de los ensayos de psicología nacional. Me parece reveladora la insistencia con que en ciertos periodos los pueblos se vuelven sobre sí mismos y se interrogan. Despertar a la historia significa adquirir conciencia de nuestra singularidad, momento de reposo reflexivo antes de entregarnos al hacer. Cuando soñamos, ¿qué soñamos? Esta próximo el despertar, dice Novalis. No importa, pues, que las respuestas que demos a nuestras preguntas sean luego corregidas por el tiempo. También el adolescente ignora las futuras transformaciones de ese rostro que ve en el agua, indescifrable a primera vista, como una piedra sagrada cubierta de incienciones y signos. La máscara del viejo es la historia de unas facciones amorfas que un día emergieron confusas, extraídas en vilo por una mirada absorta. Por virtud
ante esa mirada las facciones se hicieron rostro y más tarde máscara, significación, historia. La preocupación por el sentido de las singularidades de mi país, que comparto con muchos, me parecía hace tiempo superflua y peligrosa. En lugar de interrogarnos a nosotros mismos, ¿no sería mejor obrar sobre una realidad que no se entrega al que la contempla, sino al que es capaz de sumergirse en ella? Lo que nos puede distinguir del resto de los pueblos no es la siempre dudosa originalidad de nuestro carácter, fruto quizás de las circunstancias siempre cambiantes, sino la de nuestras creaciones. Pensaba que una obra de arte o una acción concreta definen más al mexicano, no solamente en tanto que lo expresan, sino en cuanto al expresarlo lo recrean. Que lo más penetrante de las descripciones, mi pregunta como las de los otros, se me aparecía así como un pretexto de mi miedo enfrentarme con la realidad. Y todas las especulaciones sobre el pretendido carácter de los mexicanos, hábiles subterfugios de nuestra impotencia creadora. Creía, como Samuel Ramos, que el sentimiento de inferioridad influye en nuestra predilección por el análisis y que la escasez de nuestras creaciones se explica no tanto por un crecimiento de las facultades críticas a expensas de las creadoras, como por una instintiva desconfianza acerca de nuestras capacidades. Pero así como el adolescente no puede olvidarse de sí mismo, pues apenas lo consigue dejar de serlo, no podemos sustraernos a la necesidad de interrogarnos y contemplarnos. No quiero decir que el mexicano sea por naturaleza crítico, sino que atraviesa una etapa reflexiva. Es natural que después de la frase explosiva de la revolución, el mexicano recoja en sí mismo y por un momento se contemple. Las preguntas que todos nos hacemos ahora probablemente resulten incomprensibles dentro de 50 años. Nuevas circunstancias tal vez produzcan reacciones nuevas. No toda la población que habita nuestro país es objeto de mis reflexiones, sino un grupo concreto constituido por esos que, por razones diversas, tienen conciencia de ser en tanto que mexicanos. Tienen conciencia de su ser en tanto que mexicanos. Contra lo que se cree, este grupo es bastante reducido. En nuestro territorio conviven no solo distintas razas y lenguas, sino varios niveles históricos. Hay quienes vienen antes de la historia, otros como los otomíes, desplazados por sus sucesivas invasiones al margen de ella y sin acudir a estos extremos. Varias épocas se enfrentan, se ignoran o se entredevoran. Sobre una misma tierra o separadas apenas por unos kilómetros, bajo un mismo cielo, con héroes, costumbres, calendarios y nociones morales diferentes, viven católicos de Pedro el Ermitaño y jacobinos de la era terciaria. Las épocas viejas nunca desaparecen completamente y todas las heridas, aún las más antiguas, manan sangre todavía. Hay veces, como las pirámides precortesianas, que ocultan casi siempre otras en una sola ciudad o en una sola alma, se mezclan y superponen nociones y sensibilidades enemigas o distantes. La minoría de mexicanos que poseen conciencia de sí no constituye una clase inmóvil o cerrada. No solamente es la única activa frente la inercia indoespañola del resto, sino que cada día modela más el país a su imagen y crece, conquista a México. Todos pueden llegar a sentirse mexicanos. Basta, por ejemplo, con que cualquier cruce la frontera para que oscuramente se haga las mismas preguntas. ¿Qué se hizo Samuel Ramos en el perfil del hombre y la cultura en México? Y debo confesar que muchas de las reflexiones que forman parte de este ensayo nacieron fuera de México, durante 2 años de estancia en los Estados Unidos. Recuerdo que cada vez que me inclinaba sobre la vida norteamericana, deseoso de encontrarle sentido, me encontraba con mi imagen interrogante, esa imagen descatada sobre el fondo reluciente de los Estados Unidos. Fue la primera vez y quizá la más profunda de las respuestas que dio ese país a mis preguntas. Por eso, al intentar explicarme alguno de los rasgos del mexicano de nuestros días, principio con esos para quienes serlo es un problema de verdad, vital, un problema de vida o muerte. Al iniciar mi vida en los Estados Unidos, residí algún tiempo en Los Ángeles, ciudad habitada por más de 1 millón de personas de origen mexicano. A primera vista sorprende al viajero, además de la pureza del cielo y de la fealdad de las dispersas y ostentosas construcciones, a la atmósfera vagamente mexicana de la ciudad, imposible de apresar con palabras o conceptos. Esta mexicanidad, gusto por los adornos, descuido y fausto, negligencia, pasión y reserva, flota en el aire. Y digo que flota porque no se mezcla ni se funde con el otro mundo, el mundo norteamericano hecho de precisión y eficacia. Flota, pero no se opone, se balancea, impulsada por el viento, a veces desgarrada como una nube, otras erguida como un cohete que asciende, se arrastra, se pliega, se expande, se contraea, duerme o sueña, hermosura harapienta. Flota no acaba de ser, no acaba de desaparecer. Algo semejante ocurre con los mexicanos que uno encuentra en la calle. aunque tengan muchos años de vivir ahí, usen la misma ropa, hablen el mismo idioma y sientan vergüenza de su origen, nadie los confundirá con los norteamericanos auténticos. Y no se crea que los rasgos físicos son tan determinantes como vulgarmente se piensa. Lo que me parece distinguirlos del resto de la población es su aire furtivo e inquieto de seres que se disfrazan, de seres que temen la mirada ajena, capaz de desnudarlos y dejarlos en cueros. Cuando se habla con ellos, se advierte que su sensibilidad se parece a la del péndulo, un péndulo que ha perdido la razón y que oscila con violencia y sin compás. Este estado de espíritu o de ausencia de espíritu ha engendrado lo que se ha dado en llamar el pachuco. Como es sabido, los pachucos son bandas de jóvenes generalmente de origen mexicano que viven en las ciudades del sur y que se singularizan tanto por su vestimenta como por su conducta y su lenguaje, rebeldes instintivos. Contra ellos se ha cebado más de una vez el racismo norteamericano. Pero los pachucos no reivindican su raza ni la nacionalidad de sus antepasados. A pesar de que su actitud revela una obstinada y casi fanática voluntad de ser, esa voluntad no afirma nada concreto, sino la decisión ambigua, como se verá. De no ser como los otros que lo rodean, el pachuco no quiere volver a su origen mexicano, tampoco, al menos en apariencia. Desea fundirse a la vida norteamericana. Todo en él es impulso, que se niega a sí mismo, nudo de contradicciones, enigma, y el primer enigma en su nombre mismo, pachuco. Vocablo de incierta filiación, que dice nada y dice todo. Extraña palabra que no tiene significado preciso o que más exactamente está cargada, como todas las creaciones populares, de una pluralidad de significados. Queramos o no, estos seres son mexicanos, uno de los extremos a que puede llegar el mexicano. Incapaces de asimilar a una civilización que, por lo demás, los rechaza, los pachucos no han encontrado más respuesta a la hostilidad ambiente que esta exasperada afirmación de su personalidad. Otras comunidades reaccionan de modo distinto. Los negros, por ejemplo, perseguidos por la intolerancia racial, se esfuerzan para pasar la línea e ingresar a la sociedad. Quieren ser como los otros ciudadanos. Los mexicanos han sufrido una repulsa menos violenta, pero lejos de intentar una problemática adaptaciones a los modelos ambientes, afirman sus diferencias, las subrayan, procuran hacerlas notables a través de un dandismo grotesco, y de que una conducta anarquía señala tanto la injusticia o la incapacidad de una sociedad que no ha logrado asimilarlos como su voluntad personal de seguir siendo distintos.